Debía ser un día más en el calendario. Un día cualquiera. Pero el 13 de noviembre de 1992 acabaría cambiando la vida de tres familias y sobrecogiendo el alma de los españoles. Esta historia, extraña, macabra y triste, la protagonizan tres jóvenes: Miriam, Toñi y Desiree. Como cada fin de semana, las chicas de 14 y 15 años, vecinas del municipio valenciano de Alcácer, se arreglaron para salir a bailar. Su destino estaba en un pueblo cercano, en Picassent. Habían planeado acudir a la discoteca Color. El camino era largo para recorrerlo a pie, así que decidieron hacer autostop, algo habitual entre los jóvenes de la zona. Aquella decisión las llevaría a la muerte. Nunca llegaron a la discoteca y en casa las esperaron durante horas, pero nunca volvieron. La fuga voluntaria de las chicas no era una opción. Se habían marchado con lo puesto, así que no tardó en tomar fuerza la hipótesis del secuestro. Las autoridades recibían informaciones muy confusas. No había una pista fiable sobre el paradero de las chicas. Las calles de Alcácer y de los pueblos vecinos se llenaron de carteles con el rostro de Miriam, de Toñi y de Desiree. La policía siguió pistas en distintos puntos de España hasta que dos meses después de la desaparición, el 27 de enero de 1993, la noticia dejaba sin aliento a España. Un apicultor había encontrado los cadáveres de las tres chicas, semienterrados, junto al pantano de Tous.
Me pareció que era una mano de un hombre porque era gorda. Y entonces estuvimos aquí los dos, digo, Garbier, digo, así, que no hay más remedio que sea el cuartel.
Y luego cuando trajeron las palas y lo trajeron todo, y los capazos, y empecemos allí a trabajar todos. Cuando sacó una, entonces ya pudimos decir, digo, hay tres. Y entonces ya calculamos, digo, pues son las tres chicas. Tienen que ser las tres chicas.
Los cuerpos, envueltos en una enorme alfombra, se encontraban en un avanzado estado de descomposición. Aún así, eran evidentes los signos de las torturas y de las vejaciones sexuales a las que habían sido sometidas. Tenían hematomas por todo el cuerpo, heridas mortales de bala, extremidades fracturadas. La autopsia confirmó que fueron maniatadas antes de morir. El crimen de Alcácer provocó una enorme conmoción en la España de ese año.
En medio de una gran emoción, miles de personas asisten al entierro de las niñas de Alcácer.
Hace poco menos de una hora, Alcácer despedía emotivamente a Miriam, a Toñi y a Desiree.
Dos sospechosos fueron puestos en el punto de mira: Miquel Ricard y Antonio Anglés. El primero fue detenido y juzgado. Fue condenado a 170 años de prisión, aunque la derogación de la doctrina Parot lo puso en la calle en el año 2003, tras 21 años entre rejas.
Mira, la verdad es que mantengo, lo que dije en su día, que soy una puta cabeza de turco de esto, y punto, se ha acabado.
Lo que hicieron con esas chicas no tiene perdón de Dios. No he infringido la ley en mi vida, he cometido errores, he robado un banco, he hecho gilipollas, pero de ahí a lo otro.
Antonio Anglés, tras ser localizado, logró huir. La versión más extendida, aunque ampliamente cuestionada, es que murió ahogado tras embarcarse como polizón en un barco que zarpó desde el puerto de Lisboa. Hoy, 29 años después, quedan demasiadas interrogantes sin respuesta sobre el crimen de las niñas de Alcácer.
un buen momento para visitar el despacho del criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad, Enrique Vega. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué pistas apuntaron a Miguel Ricard y Antonio Anglés como sospechosos del crimen?
Pues mira, Adolfo, en la tarde del 27 de enero, en el levantamiento de los cadáveres, la Guardia Civil encontró un volante médico a nombre de Enrique Anglés, un conocido delincuente de la zona que sufría una discapacidad intelectual. Se desplazaron hasta su domicilio para interrogarlo y, estando allí, llegó Miguel Ricard. Un guardia lo identificó como compañero de fechoría de Antonio Anglés y se lo llevaron en calidad de testigo. Miguel Ricard realizó una primera declaración voluntaria y, debido a sus contradicciones, su amistad con Antonio Anglés y que su coche coincidía con las descripciones de los testigos, Miguel Ricard pasó a estar detenido. Al día siguiente, confesó su participación, aunque, según él, solo en el secuestro y como espectador. La Guardia Civil detectó que el volante a nombre de Enrique verdaderamente fue expedido a Antonio Anglés, que había suplantado su identidad en el hospital. Enrique fue puesto en libertad y se inició la búsqueda de Antonio.
¿Y cómo fue la labor policial en torno al crimen de Alcácer? ¿Fue un trabajo bien hecho, en tu opinión?
La labor policial, forense y jurídica quedó en entredicho por varias cuestiones. Llegaban pistas ciudadanas del paradero del supuesto asesino y se llegaba tarde a la detención. La autopsia, iniciada por 6 forenses de Valencia y realizada durante más de 8 horas, no remitió un informe al juzgado hasta 3 meses después. Posteriormente, a requerimiento de la familia, se le realizó una segunda autopsia más minuciosa, donde se encontraron hasta 15 vellos púbicos de hasta 7 personas distintas. El estudio de las larvas hizo suponer que los cuerpos habían estado enterrados al menos en 2 sitios distintos. Y estas nuevas pistas de las que te hablo nunca se tuvieron en cuenta. Ricard da el paradero de Antonio y, cuando la Guardia Civil está de camino al domicilio, recibe una contraorden que los desvía de la pista correcta. Posteriormente, fue detectado en Portugal por la policía, pero no fue detenido porque hasta 3 días más tarde no llegó la orden de la Interpol. Cuando llegó la policía española, había huido en un barco a Irlanda. En la travesía, fue descubierto por la tripulación y alguien lo ayudó a escapar en un bote salvavidas. El capitán informó a la autoridad de que lo rescataran en el mar y lo llevan de vuelta al barco. Se le retiene en un calabozo bajo llave y, cuando llegan a puerto, la policía sube a detenerlo y el camarote estaba vacío. Desde entonces no hay pista de su paradero. Todo esto unido a que nunca se encontraron restos en el lugar donde teóricamente se produjeron los asesinatos, que una pareja años después halló unos restos óseos que se dejaron en la fosa y pertenecían a una de las niñas, que el volante que se encontró en la fosa no estuvo nunca enterrado y que supuestamente había soportado el paso del tiempo y del viento durante 2 meses, y distintas incongruencias más entre las primeras versiones y las siguientes, hacen desconfiar del sumario. Llegando incluso la ciudadanía a creer una teoría sobre gente poderosa que encargaba vídeos de Snauf. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que el único condenado, Ricard, redujo su condena de 170 años a solo 21. Y recientemente fue encontrado en Madrid como ocupa, sin cargo para detenerlo.
Alucinante. Enrique Vega, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Vamos a contactar ya con el juez Pinazo. Juez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
¿Cómo fue el juicio contra Miquel Ricard? ¿Reconoció los hechos?
El juicio se celebró ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia entre el 12 de mayo y el 30 de julio de 1997, a lo largo de 49 sesiones. Esto es 3 menos que el juicio sobre el referéndum ilegal de Cataluña del 1 de octubre del 17 que se celebró en el Supremo. La principal estrategia del único inculpado por el triple crimen estuvo clara desde el primer momento de la sesión: mantener a capa y espada que sus declaraciones ante la Guardia Civil le fueron arrancadas bajo tortura o presión psicológica, por cuanto que durante el juicio se pusieron de manifiesto las múltiples contradicciones de sus declaraciones anteriores. Ricard no reconoció los hechos durante la vista y, no obstante, fue condenado a 170 años de prisión, de los que cumplió 21 por la derogación de la doctrina Parot, y siendo la prueba clave los restos del ADN encontrados.
Juez, han pasado 29 años del crimen de las niñas de Alcácer. El paradero de Antonio Anglés sigue siendo una incógnita. Permítame 2 cuestiones. ¿Cómo puede un hombre estar fugado tantos años de la justicia, si es que no murió, como apuntan algunas teorías? Si hoy apareciera, ¿podría ser juzgado o el crimen ya ha prescrito?
Antonio Anglés se encontraba fugado de Picassent tras aprovechar un permiso penitenciario y desapareció cuando conoció la detención de Ricard. Desde entonces se conoce totalmente su paradero. Son muchos los casos de fugados y que no han sido encontrados. El porqué depende de muchas circunstancias. El caso es que siempre se dicta una orden de detención inmediata, euroórdenes y demás medidas internacionales que en muchas ocasiones son fructuosas, pero en este caso no. Actualmente no se tiene constancia de su muerte y su responsabilidad penal no prescribe hasta el día 14 de diciembre de 2029. Al haberlo acordado así el juzgado de Alcira, que fue el que instruyó la causa, la juez de dicho juzgado estableció como fecha para iniciar la prescripción no desde el momento de la que se cometieron los crímenes, sino desde el día en que llevaron a cabo las últimas diligencias sustanciales y cuando se acordó el cese de las intervenciones telefónicas y de correo electrónico, por lo que si fuera hallado Adolfo, es posible que pueda ser juzgado por el triple crimen de Alcácer.
Juez Pinazo, gracias y buenas noches.
Pues muy bien, muchas gracias, saludos.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.